Fueron inicialmente desarrollados para ser usados en círculos y aplicaciones militares, pero en los últimos años, gracias a que los precios de fabricación van descendiendo, se están ampliando muchísimo los usos de estos aparatos. Y hoy podemos disponer de esta tecnología para otras funciones como la investigación científica o la vigilancia o incluso el entretenimiento. Hoy, para hablarnos de los famosos drones, contamos con Antonio Sousa Lamas, que es piloto de aviones, es experto en drones y responsable de formación de la empresa Cinetic. Hola Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido a la radio. Vamos a ver, Antonio, ¿qué tipos de drones existen? ¿Cómo se clasifican?
Bueno, la clasificación de los drones, llamándole drones comúnmente tanto las aeronaves no tripuladas o las tripuladas de forma remota, es una acepción común que se está utilizando cada vez más y los tipos son muy variados, tanto como aeronaves. A la fija, lo que son aviones o alas deltas de toda la vida, hay multirrotores, hay helicópteros y hay dirigibles. Básicamente tenemos esos cuatro tipos. Y luego lo que tenemos son distintos pesos que se engloban o van dirigidos más al tipo de operativa que en cada momento se realiza.
Bueno, ha sido una tarea muy laboriosa porque, bueno, esto es algo relativamente nuevo, pero al final ya se ha ido desarrollando lo que es la legislación, ¿no? Para estos aparatos.
Sí, la legislación, nosotros venimos desde 2014, el sector se reguló a través de dos artículos de la ley 18/2014, era una ley transitoria y bueno, pues el pasado de diciembre apareció el día 29 de diciembre publicado ya en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Real Decreto 1036, que ya establece una ley definitiva hasta la transposición a la normativa europea, en la cual ya se regula y se desarrollan una serie de escenarios operacionales que hasta ahora estaban prohibidos, estaban restringidos para determinadas operativas.
O sea, podemos decir que ya tenemos una normativa, ¿no? Para este tipo de aparatos.
Efectivamente, ahora mismo tenemos una normativa que ha sido elaborada por el gobierno actual y ha sido consensuada dentro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para lo que es el desarrollo de los medios de cumplimiento aceptable, los famosos AMCs que hablamos en aviación, en los cuales la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, acompañada por una serie de profesionales y de asociaciones, fabricantes y demás, toma el pulso al mercado, las necesidades, y siempre salvaguardando, intentando salvaguardar la seguridad y la protección a la intimidad de las personas, ha elaborado cuáles van a ser los requisitos mínimos de cumplimiento aceptable que se le van a pedir a las operadoras para poder trabajar en esos espacios aéreos que hasta ahora eran restrictivos. Me explico. Antes, por ejemplo, era bastante inusual o improbable o prácticamente imposible poder realizar operativas con drones dentro de espacio aéreo controlado. Se marcaban también pautas muy estrictas para los vuelos sobre aglomeraciones de edificios y de personas. Por ejemplo, todo lo que era zonas próximas a aeropuertos, aeródromos o a zonas de vuelo de aeronaves a baja altura también estaba bastante restringido. Y ahora ya han aparecido unos requisitos que establecen cuáles son los medios de cumplimiento mínimos aceptables para que las operadoras puedan trabajar en esos entornos que hasta ahora estaban restringidos, como te decía.
Estos aparatos, los drones, vuelan. Por eso tenemos que tener muy presente que, bueno, prácticamente lo que está a partir de unos metros hacia arriba, todo es el espacio, ya entramos en el espacio aéreo.
Sí, yo me encuentro muy a menudo con la duda de la gente, ¿no? Estamos acostumbrados a ver drones a través de televisión o en las tiendas o en los parques y vemos drones y nos damos cuenta que son, bueno, pues máquinas pequeñitas que prácticamente no parecen ocasionar daños, asociadas sobre todo al tema lúdico, al tema recreacional, los juegos. Y lo que no somos conscientes es que el espacio aéreo, nosotros siempre pongo el ejemplo cuando, esto es una frase que me decía un amigo y la he cogido como propia, ¿no? Decía, yo cuando compro una casa y compro un terreno, compro metros cuadrados, no compro metros cúbicos. Tenemos que ser conscientes de que a 5 centímetros del suelo ya estamos invadiendo el espacio aéreo. El espacio aéreo está ocupado por otra serie de aeronaves. Esas aeronaves tienen que mantener un control del espacio aéreo y un conocimiento de quién está en ese espacio aéreo para hacer operativas seguras, ¿no? Entonces, bueno, a priori siempre nos resulta extraño cuando parece que se está regulando un sector que está muy asociado al juego, pero no le vemos la salida comercial, y la salida comercial es enorme, tiene un potencial laboral y de crecimiento enorme. Estados Unidos, en un estudio que hizo hace poco tiempo, declaraba en 5 años un negocio de 127 mil millones de dólares. Eso no es moco de pavo. Y se supone que en pocos años también los drones formen parte del 10 o el 20% del importe de la aviación general. Entonces estamos hablando de un sector que tiene un potencial de crecimiento enorme y que evidentemente ese potencial va unido a unos riesgos también bastante grandes.
Bueno, en un país como España, donde se realizan al día muchísimos vuelos comerciales, sobre todo porque somos un país que absorbemos mucho turismo, cuidado, tiene que haber sido muy muy delicado, ¿no?, integrar este tipo de aparatos para que puedan operar en el espacio aéreo español, ¿no?
Correcto. La normativa española, el Real Decreto 1036, ya lo recogía la 18/2014, y ahora la nueva normativa elabora un protocolo y un procedimiento que dentro de nuestras fronteras le permite a España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, regular el uso de drones por debajo de 150 kilos de masa máxima al despegue. Eso quiere decir que cualquier aparato de más de 150 kilos estará regulado por la agencia europea, por EASA. Dentro de los aparatos que hoy en día pueden estar trabajando, lo más comercial es trabajar en un límite de hasta 25 kilos. Estamos hablando de que los aparatos que se van a utilizar para tratamiento fitosanitario, por ejemplo, son aparatos que llegan a ese peso, unos 25 kilos. Una máquina que tenga un peso aproximado de 250 gramos a más de 20 metros de altura puede producir, por la inercia y por su caída libre, un cálculo de impacto realizado por una universidad estadounidense demuestra que puede ocasionar daños de muerte a críos de 0 a 3 años. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que una máquina de 1,3 kilos, con una capacidad de vuelo muy alto, hoy en día tenemos una restricción a 120 metros de altura, pero 1,3 kilos a 120 metros de altura ocasiona realmente un agujero grande en el suelo, y más en una cabeza, ¿no? Nadie quiere tener un día ese riesgo sobre su cabeza.
Bueno, los drones van a revolucionar muchos sectores, probablemente generarán mucho trabajo, pero bueno, de eso hablaremos más tarde. Aunque un dron no es un juguete, sí podemos adquirirlo con fines lúdicos, ¿no? Como un hobby, ¿no?
Así es. La normativa va encaminada precisamente a realizar un registro de esas aeronaves, sea cual sea el tipo de uso que se le dé. Hoy en día eso se nos hace raro, es como cuando pasamos a tener que utilizar el cinturón de seguridad para cualquier viaje que realizásemos, y al principio pues no fue buena la acogida. Pero si vemos los sectores asociados a la seguridad, por ejemplo, la compra por parte de niños para jugar con dispositivos que son similares a pistolas reales, requiere de una autorización, no de autorización, pero sí de un registro. El padre que compra una pistola de juguete de balines de plástico para su hijo debe dejar el carnet de identidad, y eso se registra. En este caso hablamos de aeronaves que se compran para uso lúdico, pero que necesariamente, y la ley lo estipula así, van a tener que estar registradas, como es lógico.
Esto sí es importante, porque yo supongo que durante los próximos años pues va a ser un regalo estrella, ¿no?
Lo viene siendo. Los últimos años está siendo el regalo estrella en prácticamente todos los países.
Entonces estaría muy bien, Antonio, que nos dejaras claro, cuando compramos un dron, precisamente para esos para esas aplicaciones, para pasar un buen rato, para divertirnos, como un juguete, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Qué podemos hacer exactamente con ese dron y qué no?
Mira, es tan sencillo, muchas veces pongo este símil, ¿no? Hoy en día un padre compra una bicicleta a su hijo, o le compra una pistola de juguete, o le compra cualquier artefacto que pueda ser susceptible de generar peligro a terceros. Todo el mundo tiene en su cabeza que las primeras nociones se las damos en casa. Ten cuidado con la bicicleta, no cruces la carretera, vete por un camino seguro, no vayas como loco. Entonces, utiliza casco, rodilleras, coderas. En este caso estamos en la misma, ¿no? La Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene en su página web una serie de folletos que son bastante descriptivos y bastante sencillos sobre qué uso y qué se puede hacer como uso deportivo, uso lúdico, y también sobre el uso profesional. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de aeronaves que tienen un coste muy, muy, muy bajo y tenemos que entender que son aeronaves que pueden irse a kilómetros de distancia. Entonces, eso significa que si no somos conscientes de lo que estamos haciendo o no supervisamos lo que haga un menor con una aeronave de este tipo, si esa aeronave no se le hace una programación correcta, puede estar elevándose por encima de 120 metros, con lo cual a partir de 150 va a tener posibles colisiones con otros tráficos aéreos. Y recuerdo, y esto lo hago también muy a menudo, que no se produce, gracias a Dios, en España tenemos siniestros, pero no de este tipo, gracias a Dios, toco madera, la ingesta de una turbina de un avión, como tú has dicho, yo soy piloto de aviones y de helicópteros, ingestar una aeronave de tipo dron con una batería de polímero de litio de 300 gramos en una turbina, en un despegue de un avión, puede ocasionar que ese avión explote la turbina. Tenemos un ala cargado de combustible encima y 400 pasajeros dentro. Estamos hablando de algo bastante serio. Es como cruzar con una autopista una bicicleta. Hoy en día nadie se lo plantea. En un dron tenemos que empezar a tener esa cultura. Esa educación vial que ahora ya los niños reciben en los colegios debería ser ampliada con una cultura aeronáutica, porque estamos en el siglo XXI y llegamos a una fase en la que vamos a empezar a dominar el aire más que la tierra en sí. Yo creo que es fundamental que tengamos esa idea.
Me estoy acordando que Félix Rodríguez de la Fuente propuso el uso de halcones para ahuyentar las aves de los aeropuertos, porque bueno, pueden causar graves daños a los aviones. Sí. Ahora, ¿los drones van a suponer un nuevo reto para la seguridad de las aeronaves?
Mira, es muy... Me gusta mucho que me hagas esta observación por lo siguiente. Aquí jugamos el papel fundamental desde dos puntos de vista. España es pionera en la cetrería aeronáutica para el control cinegético, pero hoy en día la protección de aves y la protección de especies cinegéticas es bastante importante. Con lo cual, dar caza a esas aves que ahora están surcando los cielos de los aeropuertos cada vez está siendo más denostado. Yo, por ejemplo, hace mes y medio, creo recordar, estaba en La Habana, estuve certificando el aeropuerto de La Habana como uno de los primeros o el primer aeropuerto del mundo que el control cinegético se hacía mediante drones, de manera que se utilizan los drones en esta primera parte. Te decía, hay dos vías de entender esto que me estás planteando. La primera parte puede ser el propio control cinegético de aves dentro del aeropuerto a través de drones, con lo cual no se realiza la caza, sino que se ahuyenta a esas especies invasoras, entendiendo que realmente la especie invasora es el ser humano, ¿no? Pero se ahuyenta a las aves pequeñas y se atrae a las aves grandes, con lo cual el control cinegético aviario o robótico, que en España somos pioneros en esa materia, pero lo tenemos que implantar fuera de nuestras fronteras, es viable. Y luego, por otro lado, tenemos también que hay cetrería responsable que está utilizando ya los drones para hacer adiestramiento de halcones. De manera que los halcones que hacen ese trabajo ahora también están siendo adiestrados con drones. Y voy un poco más allá. Lo que se está buscando en realidad es generar una situación segura a través del ATM, del gestor del espacio aéreo con aeronaves, para crear un UTM, un gestor del espacio aéreo con aeronaves no tripuladas, que haga que las dos puedan coexistir, que es a lo que tú me decías, ¿no? ¿Cómo controlo el espacio aéreo para que los drones no tengan injerencia sobre las aeronaves normales? Eso se va a hacer con un protocolo que intenta unir el ATM con el UTM. Son dos conceptos de gestión de espacio aéreo, pero uno va dedicado a las aeronaves tripuladas y el nuevo UTM que va dedicado a las aeronaves no tripuladas, de manera que se establezcan protocolos seguros.
Ya que nos pasamos un montón de horas conectados a internet, se me ocurre que si compras un dron para tus hijos o incluso para ti, rememorando pues aquel hobby tan maravilloso, los que tenemos algunos años, lo recordamos, que era el aeromodelismo, ¿no?
Ajá.
¿Habría la posibilidad de consultar en alguna página web los sitios o las zonas donde yo puedo ir tranquilamente a jugar con mi dron?
Bueno, más que consultar las zonas en las que yo puedo jugar, lo que podemos es consultar las zonas en las que puedo trabajar, ¿no? Entonces, por eliminación deberíamos de saber. Esto, evidentemente, forma parte de la cultura aeronáutica que te digo, ¿no? De lo que sería la formación ya de los niños, de las nuevas generaciones, igual que entienden la seguridad vial, que entiendan también lo que es el espacio aéreo. Hay varias páginas, hay evidentemente páginas que son oficiales, como la página de Enaire. Enaire es el gestor de espacio aéreo, el proveedor de servicios de espacio aéreo por excelencia en España. Hay otras empresas que también lo hacen, pero Enaire ha desarrollado una nueva página web y una aplicación que es realmente válida. Evidentemente hay que tener ciertos conocimientos para poder desentramar cuál es el significado de cada cosa, pero con tiempo se hace. Y me gustaría también abordar una página o nombrar una página que es a título privado, pero es totalmente gratuita. Es una labor que están haciendo desde IcarusRPA.info. Es una página civil y privada que no tiene ningún coste y que tiene esa información. No de dónde puedo volar, sino dónde no debo volar o dónde tengo restricciones al vuelo. En realidad, saber dónde podemos volar va muy, muy ligado con lo que es el sentido común, aunque no sea el más común de los sentidos, y es en esas zonas donde no queremos problemas a terceros.
Bueno, cuidado, y sobre todo, bueno, como prácticamente todo, ¿no? Si dejamos a un niño un dron, pues estar pendiente de él, ¿no? A ver.
Yo creo que la supervisión es fundamental. La supervisión no solo con un dron, vuelvo a decir, con una bicicleta, con una pistola de juguete, con un tirachinas, la supervisión de un adulto es necesaria. También es verdad que, bueno, pues los críos, todos hemos sido críos y todos tenemos niños y conocemos cómo funcionan y los accidentes a menudo pasan. Si ponemos en manos de los críos la suficiente educación, si tenemos los seguros correspondientes y nuestras aeronaves cumplen con los requisitos que establece la norma, eso no evita los accidentes, hace que se minorice la posibilidad de que existan, pero lo que sí sucede es que también hay un soporte legal, hay un aseguramiento de los daños a terceros y hay, digamos, has creado la infraestructura necesaria para que, bueno, pues la sociedad pueda asumir que esos aparatos estén donde tienen que estar, que es volando y haciendo su trabajo o haciendo pasar buenos ratos a los críos que lo quieran utilizar.
Bueno, ¿en qué momento pasa pues un dron de ser, valga la expresión, un juguetito a ser algo ya más serio?
Mira, buena pregunta. A menudo la gente me dice, no, pero esto es un juguete. Las aeronaves, aparece una nueva definición cuando llegan los drones. Nos tendríamos que remontar a 1835 o a 1917 cuando los británicos crean el Aerial Target, que es la primera aeronave, la primera avioneta que se mueve comandada desde tierra para utilizarla como diana de tiro. Y curiosamente es en 1930 cuando los americanos empiezan a tener una fiebre loca por el aeromodelismo, empieza a surgir una incesante necesidad de tener cosas en el aire, que todos los seres humanos parece que tenemos esa necesidad, pero no existe ni el GPS entonces, ni existe tampoco la posibilidad de que tengamos controladoras con inerciales o con giróscopos y osciloscopios que nos digan dónde está la aeronave. Es con la creación de esos dispositivos cuando la aeronave coge conciencia propia y lo podemos llamar dron. Esos drones son aeronaves porque se pueden mantener en el aire por sus propios medios sin necesidad de que haya un piloto dentro de la misma aeronave. Así que cualquier aeronave está calificada como, o sea, cualquier aparato que se mantiene en el aire por sus propios medios, aunque sea pilotada de forma remota, está considerada legalmente como aeronave. ¿Qué le diferencia una aeronave lúdica de una aeronave profesional? No es el peso, no es el número de brazos en un multirrotor, no es las dimensiones, es precisamente el uso que le demos. El uso de la aeronave cuando es una aeronave utilizada para fines comerciales es una aeronave profesional y requiere de normativa. Por lo tanto, deberá estar manejada por un piloto habilitado con su certificado médico y sus requisitos. Y cuando esa misma aeronave es pilotada por una persona para su uso recreacional o lúdico, esa aeronave tiene consideración de juguete. Entonces, no es el peso, vuelvo a decirlo, sino el uso que le estemos dando a la aeronave y la finalidad con la que estemos tomando esas imágenes o haciendo esos trabajos.
Los drones pueden generar muchos puestos de trabajo, eso sería fantástico.
Sí.
Y supongo pues que en estos momentos hay muchas personas interesadas en formarse, es decir, bueno, uh-huh, en adquirir una titulación. Bien, para hacer un uso profesional, claro, de esta tecnología. ¿Dónde tenemos que ir a formarnos, Antonio? Uh-huh. ¿Y qué titulación necesitamos?
Muy bien. Bien, como te decía antes, para poder hacer un uso profesional hay una serie de requisitos y es que ese uso profesional se haga a través de una operadora y esa operadora, que es como si fuese una empresa, tiene que tener pilotos titulados. La normativa, el 1036, ya lo marcaba la 18/2014, establece los requisitos mínimos, que es tener 18 años cumplidos el día del examen y tener documentación en vigor y certificado médico de tipo aeronáutico. Es un certificado médico asociado a aeronaves de tipo ligero, lo que nosotros llamamos LAPL. de manera que esa persona pueda realizar el curso, que es como el que tiene un carnet de conducir. Ese curso se realiza a través de lo que se llaman ATOS. Una ATO es una organización de formación aprobada, en este caso está aprobada por los requisitos que se establecen en aviación civil, emanan a EASA y EASA a AESA. Y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea atribuye a esas ATOS la formación de los pilotos dentro del temario que establece la normativa. Hoy en día se está haciendo eso y se está haciendo derivando las ATOS también a ciertas operadoras que se dedican profesionalmente a los drones y que también dan parte de formación, o a los propios fabricantes de aeromodelos o de drones que pueden certificar la parte práctica. Esos son los requisitos para poder trabajar con un dron hoy en día en España.
Si tú estás interesado en formarte como piloto de dron, bueno, pues supongo que te pones a buscar, claro, algo que te pille cerca de casa o cerca de tu trabajo, es decir, lo que te sea más cómodo posible. Pero cuidado, ¿qué te da la pista de que ese es un centro serio donde la titulación?
Muy bien. AESA, en su página principal, seguridadaerea.gov.org, creo recordar, o algo parecido. Bueno, si en cualquier buscador escribimos AESA, nos va a dirigir directamente a la página de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y aparece una pestaña que pone drones. Esa pestaña, en su página principal, nos ofrece un listado de las ATOS oficiales que hay en España que pueden impartir esos cursos.
¿Qué son las ATOS?
La ATO es la organización de formación aprobada por AESA para poder realizar de forma legal el curso y certificarlo. ¿Vale? Laboralmente hablando, y ahora me gustaría hacer un inciso, estamos hablando de unas posibilidades tremendas. Yo a menudo me encuentro, cuando doy conferencias o hablo con gente, la siguiente pregunta, la gente me dice: oye, hay 4.000, hay 6.000, hay 8.000 pilotos ya formados, ¿no son suficientes? Yo siempre pregunto lo mismo: ¿cuántas panaderías hay en Madrid, por ejemplo, o cuánta gente tiene carne de conducir? O voy más allá. Hoy en día todo el mundo en el currículum pone dos datos fundamentales que no tienen que ver con su capacidad docente. Y es: yo tengo carnet de conducir y además tengo uso de informática, sin ser ingeniero informático, yo uso la informática desde el punto de vista usuario, ¿no? Nadie se plantea muchas veces estudiar informática, pero tú tienes un ordenador delante, llevas un ordenador en el bolsillo, tienes otro ordenador en tu casa y tu propio coche es un ordenador. Así que el uso de ordenadores es algo que lo tenemos muy asumido. Y el uso del coche, no como finalidad laboral, pero sí aparece en nuestro currículum, es fundamental. El dron va a pasar lo mismo, porque es una herramienta, no es una finalidad, sino que es una herramienta a implementar en cualquiera de las labores normales.
¿Para ejercer qué tipo de actividad o de profesión te van a exigir esta titulación?
Pues igual que para tener un carnet de conducir, las exigencias van a ser simplemente desde el punto de vista: usted tiene que tener 18 años cumplidos, documentación en regla y un certificado médico. De esa manera tú obtienes un certificado, que no una licencia de vuelo, es un certificado oficial emitido por una ATO, como te decía, que me atribuye la capacidad de poder operar drones de forma profesional. Luego entra siempre la disquisición habitual, ¿no? Bueno, pero es que yo salgo de un ATO y no tengo la preparación suficiente como para poder hacer vuelos de fotografía, filmación, topografía, vigilancia, inspecciones, etcétera. Evidentemente, yo me saco el carnet de conducir, me dan una L y me sacan a la carretera y no tengo la capacidad de poder desplazarme a mi trabajo con mi vehículo de forma segura, pues al principio. Entonces, esa parte, que es el desarrollo de nuestra conciencia situacional en el entorno laboral correcto, tiene que venir dada por una serie de prácticas y tiene que venir dada por una especialización que cada individuo tiene que hacer para adecuarse al trabajo. La agencia estatal, con los AMCs que está publicando y con las normativas que desarrolla, lo que pretende precisamente es que se creen determinados puestos profesionales que vayan encaminados a que esas personas también tengan la capacidad real, desde el mismo punto de haberse sacado el certificado, de hacer esos vuelos. Pero indudablemente parte del individuo y de su formación y de su inquietud personal tener las capacidades, porque al final tú eres el que pilotas. Te pueden dar muchas clases teóricas, pero tú eres el que pilotas. Es como conducir, puedes saberte muy bien lo que es la ley de tráfico, pero al final tú conduces. Entonces, esto siempre se lo digo a los alumnos. Al final es una labor de vete al campo y prueba. Haz un curso de especialización para hacer labores topográficas sin ser topógrafo. Cuidado, no quiero pisarle el terreno a nadie. Evidentemente, que un piloto pueda volar drones para hacer vuelos fotogramétricos o topográficos no significa que pueda firmar un dictamen, o que pueda hacer trabajos fitosanitarios no significa que sea un ingeniero agrónomo, ¿no? Pero sí que se especializa para volar esas aeronaves en esos entornos.
Y básicamente, Antonio, ¿en qué consiste el curso? ¿A qué enseñáis a los alumnos?
El curso tiene dos fases. Esas dos fases son, primero, una fase teórica, en la cual el alumno ve 11 asignaturas entre comunicaciones aeronáuticas, comunicaciones de enlace de radio. Ve, por ejemplo, factores humanos, que para mí es una asignatura fundamental, puesto que el ser humano parece que siempre lo desdeñamos y nos centramos en la aeronave. El factor humano es fundamental. Hacemos también conocimiento general de la aeronave, meteorología, aerodinámica, reglamentación, legislación. Son 11 asignaturas que lo que pretenden es enmarcar al alumno en cómo están establecidas las normas y cómo son los procedimientos para que él entienda cómo la aeronave vuela. Esos son cursos teóricos que llevan su examen teórico y dan paso a la fase práctica. La fase práctica está dividida en dos. Por un lado lleva lo que se llama la fase de teoría práctica, que es otra vez teoría, pero sobre ya el aparato en cuestión. Mira, yo voy a volar este aparato, ¿vale? Bueno, pues tú vas a conocer mecánicamente, técnicamente, desde el punto de vista de la configuración, los sistemas, la mecánica, cómo es tu aparato, sus medidas, sus restricciones. Y eso lleva un examen teórico. Y luego lleva la parte práctica en sí, que es una parte en la que el alumno realiza una fase de entrenamiento en vuelo, realiza maniobras a discreción del instructor, en las cuales el alumno debe ser capaz de volar el aparato de forma segura y siempre con un examen práctico final que va a requerir que haga una serie de maniobras. Las maniobras vienen establecidas por norma y están recogidas dentro del 1036.
Aproximadamente. ¿Cuántas horas se tarda en realizar el curso y el precio?
Las horas mínimas establecidas por la norma, a falta de que pueda surgir una MC que discrepe con lo que te digo, a día de hoy son 60 horas de teoría, 5 horas de teoría práctica y luego la fase de entrenamiento en vuelo. Y la fase de entrenamiento en vuelo no tiene unas horas mínimas marcadas, son a discreción de que el alumno pueda tener la pericia suficiente o la seguridad suficiente para realizar la maniobra del examen.
¿Y el precio del curso?
Hoy en día hay mucha... Eso es curioso porque puedes ver en internet cantidad de precios y cantidad de opciones. Hoy en día un precio de un curso que tenga cierta solvencia, que sea un curso serio, puede estar rondando los 1.000 euros.
Bueno, tú has participado, como comentabas antes, en el desarrollo de la legislación de los drones en España, pero además, bueno, como llegan nuevas tecnologías, llegan nuevos tiempos, pues... hay cosas que cambian y ahora resulta que habéis llegado a un acuerdo con las autoescuelas para que se encarguen de formar a los futuros pilotos de drones.
Sí, Cinetic Plus, que es una ATO oficial de AESA, es la ATO 238, es un centro oficial aprobado para poder dar esta titulación. Lleva bastantes meses, si no algo más de meses, tratando con la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que engloba prácticamente el 90% de las autoescuelas que hay en España, para ofrecer un producto. De esa manera lo que se pretende es cubrir dos necesidades del mercado. La primera necesidad, yo no soy experto en autoescuelas, pero la primera necesidad que hemos visto es las autoescuelas son un sector que está sumido en una crisis. Hemos vivido todos el parón de exámenes. Yo mismo tengo dos de mis hijos, tienen más de 18 años y no tienen carnet de conducir. Los jóvenes cada vez parece que tienen menos intención de sacarse el carnet de conducir. Y bueno, pues es un sector que evidentemente está teniendo una decadencia dentro de lo que son las costumbres de la sociedad. Yo antes tenía 18 años y ibas corriendo a sacarte el carnet de conducir, ahora eso no pasa, ¿no? Este sector necesitaba un nuevo producto formativo y tiene las instalaciones y los docentes necesarios. Hay que entender que estamos hablando de profesionales que ya están acostumbrados a dar clase, que son personas que se ponen delante de un alumno sin problema, solventan preguntas, entienden de mecánica, entienden de normativa, tienen las instalaciones necesarias y lo que necesitan es un reciclaje. Y por otro lado, tenemos una demanda de ofrecer un producto formativo encaminado a lo que hay en España ahora y a lo que vendrá en Europa, que es un producto aperturista en el cual se pretende que no sean cuatro solo las empresas que den formación, sino que pueda cualquier persona optar esa formación, sea donde sea su ubicación geográfica, no tener que venir a una gran ciudad a hacerlo. De manera que esa titulación se pueda ofrecer al mayor número de personas. Evidentemente, como todo es un negocio en la vida, pero hay que hacerlo de forma responsable. Esa forma responsable es argumentando que a través de un acto de solvencia como el Cinetic, la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas ofrezca un producto nuevo para que las autoescuelas lo pongan en mercado. De manera que las autoescuelas sean una delegación de la ATO y supervisada por los protocolos que tiene aprobados por la agencia estatal y con el personal que apruebe esos exámenes previos para poder dar esa formación, puedan establecer esos cursos de forma legal. Todo esto, además, en este acuerdo hay una tercera parte, una tercera pata de la mesa, que sería IMQ. IMQ es una empresa de certificación internacional y se va a encargar precisamente de verificar que ese procedimiento se ajusta a las normativas establecidas para que los alumnos puedan obtener un certificado de piloto de dron a través de una ATO, aunque lo hayan hecho en una autoescuela, pero que además esté con una certificación internacional, de modo que aunque ahora no hay libre circulación de pilotos de drones en la Comunidad Europea, puesto que no hay un marco común legal, cuando en 2020 aproximadamente se establezca ese marco legal y la normativa europea sea de transposición a cada uno de los países, esos pilotos sí puedan operar. No solo los que se formen ahora con las autoescuelas, sino todos los pilotos, ¿no? O sea, el que ya sea piloto tendrá esa misma posibilidad, ¿no? Pero haciéndolo siempre con un producto de calidad.
Quizá muy pronto personas que vayan a que estén buscando trabajo, pues a lo mejor les pidan, antes te pedían el carnet de conducir. ¿Tiene usted
estoy seguro, pensemos que en España ahora mismo estamos en unas 3.000 operadoras certificadas, no todas trabajan, tengamos en cuenta que estamos hablando de un sector en una sociedad que todavía estamos saliendo de una crisis y estamos en un sector en el que las empresas quieren pero no se atreven. Entonces, dices, sí, me gusta mucho lo de los drones, me ahorra mucho dinero, e incluso nuevos sectores que antes no han trabajado nunca con sistemas aéreos porque eran muy caros, se plantean ya empezar a hacer estos trabajos, pero no se atreven a dar el paso. Si nosotros cogemos esas 3.000 operadoras, fíjate lo que es curioso, no estamos hablando de señores que se han comprado solamente un dron en una tienda y lo han comercializado, sino que estamos hablando de grandes constructoras, empresas de consultoría, despachos de abogados, ayuntamientos, unidades de bomberos, de la policía. Entonces, muchos de esos operadores habilitados desde 2014 pertenecen a grandes empresas que no tenían nada que ver con el sector aeronáutico. Y es porque tienen claro que tienen que crear sus secciones de drones dentro de la gran empresa para poder ofrecerse a sí mismos servicios o a un tercero. Eso se ve simplemente viendo el listado de operadores.
Las aplicaciones, la lista es...
Interminable.
Interminable, ¿no? Y las que vendrán. Pero sobre todo, Antonio... A mí se me ocurre que, claro, poner en marcha un helicóptero es algo muy caro, ¿no? Claro, es un aparato que gasta mucho combustible, es una máquina que además vale una millonada. Si es en determinadas cosas, los helicópteros para determinadas aplicaciones son sustituidos por los drones, el ahorro puede ser considerable, ¿no?
Que no tiemblen compañeros míos, ¿no? Yo tengo compañeros tanto en aviones como en helicópteros que siempre me dicen lo mismo. Y dicen, Antonio, ¿peligra nuestro trabajo? Digo, pues no, hombre. A corto plazo, no. Es indudable que al final una máquina suplea al hombre en el ojo, pero luego hay que acudir, ¿no? A mí me gusta mucho que si tengo un problema aparezca un dron y me vean, pero luego tiene que llegar alguien y acudir y a rescatarme, ¿no? Entonces, a priori parece que no hay una injerencia directa, pero sí que es verdad que hay muchos productos que no se están desarrollando desde el punto de vista aeronáutico por el alto coste que esto conlleva. Hoy en día levantar un helicóptero del suelo puede tener un coste, y hablando de un helicóptero muy económico, de unos 800 euros hora. Por 800 euros te compras un dron. Eso no significa que esté haciendo el mismo trabajo con helicóptero, ni mucho menos. Pero sí significa que habrá gente que no utilice helicópteros porque es muy caro y se pueda plantear utilizar un dron. Te voy a poner dos ejemplos muy claros. Pesca. Tengo amigos que están haciendo localización de banco de pesca con helicópteros. El coste es bastante elevado, evidentemente el beneficio es indudable porque se está utilizando, pero imagínate los barcos pesqueros, la posibilidad de tener uno o dos drones embarcados dentro, estamos hablando de máquinas de unos 800 euros con capacidad de vuelo de hasta 7 kilómetros. De manera que la autonomía de un barco de pesca es enorme en cuanto a la localización de los bancos, pero es que voy más lejos. Si tengo un problema en mi barco y tengo que extender una línea de comunicaciones, puedo extender una línea de comunicaciones como hacer una antena de 120 metros. Con lo cual el rango de longitud, de alcance de mis comunicaciones se incrementa exponencialmente. Así que, por ejemplo, los barcos, que es un sector que parece que no tiene nada que ver con drones, se puede ver muy afectado por el tema de drones. En emergencias, el otro día hablaba con un compañero de bomberos que me decía, Antonio, yo tengo un camión que ha volcado y tiene un vertido y ese vertido es tóxico y yo me gustaría llevar un dron al vertido para tomar una muestra o para leer determinados datos que aparecen en la cisterna antes de mandar a un ser humano para saber si tiene afección sobre su salud o no.
Pero además, bajo determinadas condiciones climatológicas, un helicóptero no conviene que acuda. Sin embargo, un dron, bueno, pues ahí no ponemos en riesgo vidas humanas.
Exactamente. Ahí hay dos cosas fundamentales. La capacidad hoy en día de los drones está increciendo, ¿no? Ya tenemos drones que son capaces de volar bajo lluvia, con bastantes inclemencias del tiempo, y tenemos drones incluso que son anfibios, que pueden sumergirse, convertirse en lo que llamamos ROVs, que son drones sumergidos, o bien volar. El mismo aparato vuela y además se sumerge. Tenemos drones terrestres y evidentemente la capacidad es enorme, ¿no? O sea.
Oye, y una cosa ya para concluir, bueno, que esto se ve en muchísimos sitios en internet, que bueno, esta gente de Amazon pues está haciendo experimentos para distribuir artículos con drones por las ciudades o repartir, en fin, sí. ¿Tú crees que esto al final lo conseguirá o no?
Ahora mismo la normativa, fíjate, me has hablado de Amazon, las grandes empresas están desarrollando sistemas aéreos para el reparto, que es muy novedoso. Dubái, por ejemplo, está estableciendo un nuevo sistema de taxis drone, y la policía de Dubái, motos drone, en las cuales poder acudir por el aire a las emergencias. Estamos en una fase en la que la normativa, tanto la nacional como la internacional, prohíben el transporte de mercancías y prohíben el transporte de personas. Eso evidentemente es una fase incipiente de las normativas, iremos evolucionando. Evidentemente, para tener un desarrollo de esa tecnología en ese ámbito laboral, lo que necesitamos es establecer un procedimiento, como te decía antes, seguro entre el ATM y el UTM. De manera que esas aeronaves puedan ser independientes y volar por un espacio aéreo que puede estar ocupado por un helicóptero de la Policía Nacional o por un helicóptero que esté haciendo labores de rescate en una emergencia.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a todas estas novedades.
Genial.
Antonio Sousa Lamas, piloto de avión, experto en drones y responsable de formación de la empresa Cinetic. Te doy las gracias por tu visita a la Casa de la Radio y por toda esta información que nos has facilitado.
A vosotros, muchísimas gracias, y espero que con esto pues la gente también vea una posibilidad de salida laboral, que vean una profesionalización y una intención, sobre todo en lo tocante al acuerdo entre Cinetic y CNAE, de poner a disposición de los usuarios centros de formación con criterio y con profesionalidad próximos a ellos, ¿no? Sin tener que hacer grandes desplazamientos. Un saludo.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias.